West.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Al cantío del gallo sigue adelante a mitad de camino. Tu cita de viernes tempranito y de mañana. Una vueltecita ya por la provincia de Villa Clara. Sí, señor. Saludando a los oyentes de la zona de Caibarín. Extendido allá Cayo Conuco. Allá en Caibarín tenemos a Estela en sintonía. Así que también saludando a la audiencia en la zona de Camajuaní. Lo mismo los chivos que a los sapos. Cerquita de allí, Tahuayabón. Tania nos sintoniza en Tahuayabón. Saludando a la gente buena de Vega de Palma y de Muelas Quietas también, claro. Cifuentes, buenos días. La audiencia de Corralillo, de Encrucijada, de Manicaragua, de Placetas, la Villa de los Laureles, Quemado de Güines, Ranchuelo, San Juan de los Remedios. Allí nos sintoniza Rebeca en Zulueta. San Juan de los Remedios, saludo para Tello y Milagrito también. Los oyentes de Buenavista, de Sagua la Grande, siempre han tenido buena audiencia por allá. Saludando a la audiencia de Santa Clara, cerquita de Santo Domingo también, claro. Así que vamos a continuar nuestra cita de hoy y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Crea una crisis en Cuba el deterioro de los equipos electrodomésticos, como las ollas chinas que se distribuyeron en la isla a partir del 2004. Minimizan las autoridades cubanas las denuncias de un profesor sobre el fraude académico en una escuela secundaria de la provincia de Guantánamo. Se declarará culpable en Estados Unidos el hombre que secuestró un avión comercial a Cuba hace casi 30 años y vivió en la isla hasta hace unos meses. Y alarman a la Sociedad Interamericana de Prensa las acciones judiciales de censura contra los medios de prensa e internet en Venezuela.
Pasamos con las informaciones en detalle. El progresivo deterioro de equipos de cocción de alimentos como las ollas chinas que se distribuyeron en la isla a partir del 2004 está siendo discutido por la Asamblea Nacional de Cuba, informa Jorge Río Pedre.
Funcionarios del MINSIN, el Ministerio de Comercio Interior de Cuba, se encuentran buscando la manera de aliviar la situación generada en el país por la compra de millones de ollas chinas como parte de la denominada revolución energética de Fidel Castro, que ha obligado a muchos cubanos a volver a cocinar con leña o carbón. ¿Cómo pudo suceder esto?
Ay, pero ¿cómo me va a preguntar eso si eso es obvio? Porque no hay cerebro, hombre. Es por eso que pasa. No pasa por eso, porque no hay cerebro y a este hombre se le ocurrió resolver con eso. No se puede resolver.
Todo fue un desastre. Incluso la gente se quejaba tremendo porque se deshicieron de sus fogones de luz brillante, de sus fogoncitos de carbón, porque ya iban a resolver el problema. Fidel lo había prometido en la Asamblea Nacional. Inmediatamente se dieron cuenta que fue otro fraude y que fue otra de las tantas situaciones en que Fidel engaña al pueblo.
Una de las tantas locuras más fui el Castro, fue repartirlo de arrocera cuando no había ni arroz y ni había electricidad. Una de las tantas locuras, como fue también las cortinas rompevientos y tantas las locuras más que le daba Carecoco.
De los electrodomésticos que el régimen obligó a los cubanos a comprar a plazo, las ollas arroceras fueron de las primeras que se rompieron. Y las cocinas eléctricas, lejos de ahorrar electricidad, elevaron su consumo.
Las cocinas eléctricas aumentaron el consumo de la población y se aumentó la tarifa eléctrica.
Se rompían al instante. Yo solamente tengo 6 años de estar aquí y eso las usé, tuve que usarlas porque te forzaban a comprarlas y no sirven. Se rompían muy rápido.
Lo peor no fue eso, además de que se rompieran, sino que tampoco había con qué repararlas. Y ya pasados unos meses, todo el mundo pues tuvo que salir a inventar de nuevo con qué cocinar, porque ya las ollas y las hornillas ninguna servían.
Que se compre una cosa y no tenga repuesto para garantizar su reparación.
No solamente las arroceras, debe estar todo roto. Es algo, cada día el ciudadano de a pie en Cuba pasa cada día más trabajo para poder subsistir en las cosas más sencillas y más básicas de la vida.
Jorge Río Pedre, Martí Noticias.
Exactamente las 7:06.
El profesor de 43 años, Alain Lobaina Laceria, denunció a diferentes instancias del gobierno y del Partido Comunista la proliferación del fraude académico en la secundaria Pedro Agustín Pérez, del municipio El Salvador, de la provincia de Guantánamo. Lobaina es graduado de licenciatura en matemáticas por la Universidad de Oriente y desde hace varios años ha enseñado esa asignatura en diferentes escuelas de la zona. Lobaina reenvió su carta de denuncia en septiembre de este año a la Dirección Provincial de Educación y le respondieron que no había suficientes pruebas de sus acusaciones. En octubre despachó la misma misiva para el Ministerio de Educación de La Habana, pero hasta el momento no ha recibido respuesta alguna de esa instancia.
Y durante la última sesión del año del Consejo Permanente de la OEA, Estados Unidos denunció otra vez las violaciones de derechos humanos en Cuba. Luis Alberto Muñoz desarrolla la información.
Estados Unidos volvió a denunciar los abusos de derechos humanos en Cuba, esta vez en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la última del año, en la que se abordaron asuntos pendientes en la agenda de la OEA. Diversos embajadores, entre otros temas, felicitaron el triunfo presidencial de Michelle Bachelet en Chile, rindieron homenaje al fallecido presidente sudafricano Nelson Mandela y recordaron el reciente Día Internacional de los Derechos Humanos. Al respecto, la representante de Estados Unidos, Carmen Lomelín, tras saludar la victoria de Bachelet y rendir póstumo homenaje a Mandela, se refirió al Día de los Derechos Humanos. Dijo que en los últimos 60 años, desde que se adoptó la Declaración Universal de esos derechos, ha habido destacados avances en esta materia, pero que los progresos han sido desiguales y no compartidos universalmente.
And so we note with strong concern that on the same day that the world marked Human Rights Day, the Cuban government detained more than 20 members of the Ladies in White in Havana.
Por lo tanto, nosotros observamos con mucha preocupación porque en la misma fecha en que el mundo celebraba el Día de los Derechos Humanos, el gobierno de Cuba detenía en La Habana a más de 20 integrantes de las Damas de Blanco y a docenas más en pacíficas reuniones a través de la isla, en algunos casos utilizando la violencia, dijo la embajadora. Señaló también que ninguna democracia es perfecta, incluyendo la de Estados Unidos, pero que las libertades en su país, la libertad de prensa, la sociedad civil y la apertura hacia el mundo nos han ayudado a mantener la fe en nuestras obligaciones internacionales y en los principios de las declaraciones americana y universal de los derechos humanos, agregó la diplomática estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
Exactamente las 7:09 de la mañana.
Un hombre que secuestró un avión comercial con destino a Miami y se lo llevó a Cuba hace casi 30 años y que se entregó a las autoridades estadounidenses el pasado mes, se declarará culpable de un cargo de piratería aérea, según su abogado. William Potts Jr., ex militante afroamericano, originario de New Jersey, tenía fecha de juicio fijada para diciembre, pero su abogado consiguió un aplazamiento para poder conseguir evidencia sobre el caso. El defensor público adjunto Robert Bernube dijo en una moción solicitando el aplazamiento que todo parece indicar que este caso será resuelto sin necesidad de un juicio por jurado. Berube dijo que está tratando de negociar un acuerdo extrajudicial que permitiría a su cliente recibir crédito por los 13 años de cárcel que ya cumplió en Cuba por el delito de secuestro en el 84. El pasado mes, Potts, de 56 años, quien está bajo custodia en el Centro de Detención Federal de Miami, se declaró inocente y, de ser convicto de piratería aérea, podría recibir una condena de entre 20 años y cadena perpetua.
El proyecto de presupuesto de gastos del gobierno de Estados Unidos solo espera la firma del presidente Barack Obama para convertirse en ley. Tony Cano explica desde Washington.
El Congreso de Estados Unidos envió al presidente Barack Obama una legislación bipartidista reduciendo gastos en todos los ámbitos sobre programas desde el Pentágono hasta el sistema de parques nacionales. La aprobación final de la medida en el Senado fue de 64 votos a 36. La Cámara de Representantes había aprobado el proyecto de ley la semana pasada. La legislación está diseñada para evitar el tipo de política arriesgada de presupuesto que ha prevalecido durante los últimos 3 años de gobierno dividido y que condujo al cierre parcial del gobierno en octubre pasado. La Casa Blanca respalda el plan y la promulgación del presidente Barack Obama está garantizada para antes del viernes, cuando el mandatario viaje a Hawái a pasar vacaciones navideñas. Les informó Tony Cano.
Son las 7 y 11 minutos de la mañana en nuestros relojes. Estás en sintonía con Radio Martí, tu cita de hoy viernes tempranito de mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Moisés López, que es el de allá del barrio de Jesús María, en La Habana, Cuba. Lucy García, de Santiago de la Vega. En los controles, Teo Giró, de Santiago de Cuba. Producción, Ernesto Morales Alpizar, de Bejucal. Y te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, de San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba. Así que para los próximos minutos tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas, un avance informativo. Acá nos visitará Rolando Cartaya, el periodista Rolando Cartaya, y nos dará un avance de qué podremos encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, todos juntos, otra pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Maquiniño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presentamos lo nuevecito de Calvin Harris. La máquina del tiempo te trae a Tom Petty and the Heartbreakers con un rock navideño del año 1992. Y Víctor Suave te presenta en el VIP a Mariah Carey con uno de los trabajos de Navidad más exitosos de todos los tiempos. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Buenas, les habla Miguel Vázquez del Departamento Técnico de aquí de Radio Martí. Y por este medio quiero compartir con ustedes el deseo de unas felices Pascuas y próspero Año Nuevo. Felicidades.
Estimados amigos cubanos, que el año venidero les traiga la dicha y la felicidad que ansían. Que la paz reine en el cielo y en la tierra. Y que este mensaje de amor y esperanza los encuentre gozando de salud y hermandad familiar. Mi nombre es Osmar Martínez, soy de La Habana, Cuba. Feliz Navidad y que Dios los bendiga. Felicidad.
Les habla Mirta González, nací en Camagüey, Cuba, y me siento ligado a mis familiares y amigos en la isla por un lazo indestructible. Les deseo lo mejor para Navidad y Año Nuevo.
Bueno, pasamos inmediatamente por acá con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de altas presiones de 1025 hectopascal sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de las Carolinas y que está provocando condiciones del tiempo muy estables sobre Cuba y el sur de la Florida continuará alejándose de las costas norteamericanas. Esto implica que los vientos harán un giro al este-sudeste con el consecuente aumento de las temperaturas durante todo el fin de semana. Esto será hasta la llegada de un nuevo frente frío en la mañana del martes, es decir, tendremos una noche buena con temperaturas ligeramente frías. Para Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde con chubascos aislados. Las máximas entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
La noticia deportiva, lo mismo pelota que basquetbol, que boxeo, con Edemio Nava González.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Finalmente, el veterano pelotero cubano-americano Raúl Ibáñez firmó contrato para, al menos en el 2014, seguir jugando en las Grandes Ligas de béisbol, después que este año, con el equipo de los Marineros de Seattle, casi terminó con 30 cuadrangulares. Precisamente, me acompaña Orlando Guajiro Peña. Peña, poco más de $2 millones va a recibir Raúl Ibáñez, pero ahora con un nuevo equipo, Los Angelinos de California, donde precisamente el Guajirito se retiró en el año 1975. ¿No es así, Guajirito?
Exactamente, Demio. Si hay una noticia que me ha agradado bastante a mí, es que el equipo de California, de Los Angelinos, dé una oportunidad a este gran pelotero cubano que el año pasado, sin jugar regular, metió 29 jonrones y 70 y pico empujadas. Eso se dice fácil, pero jugaba un juego cada 4 juegos y así hizo un trabajo excelente. Me alegro mucho por él. Los años le han caído, pero sigue haciendo un trabajo. Si la gente se recuerda lo que hizo con los Yankees el año pasado, antes de ser dejado libre en el playoff para eliminar al equipo de los Orioles, metió medio. 3 jonrones, 2 dobles, aquello fue horroroso. Y los Yankees lo dejaron libre. Como es natural, ahora tiene la oportunidad de ganar el mismo dinero que ganó con el Sierra, 2,100,000, algo parecido. Así que me alegro mucho, Demio.
Gracias, Guajiro. Por último, España, actual campeón mundial, se mantuvo en primer lugar en el ranking mundial de la FIFA. Detrás de España se ubican Alemania, Argentina, Colombia, Portugal, Uruguay, Italia, Suiza, Holanda y Brasil en el puesto número 10. Estados Unidos ocupa la posición número 14, Chile está en el número 15, en tanto México se ubica en la posición número 21. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Crea una crisis en Cuba el deterioro de los equipos electrodomésticos, como las ollas chinas que se distribuyeron en la isla a partir del 2004. Minimizan las autoridades cubanas las denuncias de un profesor sobre el fraude académico en una escuela secundaria de la provincia de Guantánamo. Se declarará culpable en Estados Unidos el hombre que secuestró un avión comercial a Cuba hace casi 30 años y vivió en la isla hasta hace unos meses. Y alarman a la Sociedad Interamericana de Prensa las acciones judiciales de censura contra los medios de prensa e internet en Venezuela.
Momento de recibir acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, y nos brindará un avance de qué podemos encontrar en nuestra página de internet acá de Radio Martí, martinoticias.com. Buenos días, Cartaya.
Buenos días, Oscar, Moisés. Un saludo a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. ¿Qué esperan los cubanos para el nuevo año? Al menos los trabajadores por cuenta propia quieren más autonomía, mercado mayorista, impuestos bajos y menos injerencias del Estado. Cuba ordena captura de empresario mexicano. Se trata de Alfredo Capetillo, acusado de cohecho. Era el representante en Cuba de la empresa extranjera International ABC Import Export, dedicada al comercio mayorista en el sector del turismo, y había sido combinado a presentarse hace un mes. Alcaldes piden a Maduro ley de amnistía política. Los alcaldes venezolanos entregaron al presidente un documento en el cual solicitaron que se apruebe una ley para compatriotas que se encuentran privados de su libertad o extrañados de la patria por razones políticas. Las dos primeras historias mencionadas figuran entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. En el número 1, Cuba flexibiliza la venta de autos nuevos y usados. Los cubanos podrán comprar automóviles nuevos y usados en concesionarios estatales sin la restrictiva carta de autorización que otorgaban las autoridades, la cual se suprime con la decisión del gobierno de Raúl Castro de flexibilizar la venta minorista de vehículos. Número 2. Ayudante de tío ejecutado habría huido de Corea del Norte. Según medios surcoreanos, el desertor, un militar de alto rango que se encontraría en una sede diplomática surcoreana en Pekín, administró dineros del ejecutado tío de Kim Jong-un,
sí.
Y fondos sucios de la dinastía Kim. Y por último, tenemos en preparación protesta de mototaxistas obliga a atenderlos a secretario del PCC en Santiago. Con las luces de las motocicletas encendidas y tocando el claxon, más de 100 mototaxistas en Santiago de Cuba se manifestaron frente a la sede de la delegación provincial del Partido Comunista para exigir la presencia del primer secretario y manifestarle su inconformidad con el proyectado costo de la patente, la licencia operativa y los impuestos. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Te esperamos el próximo martes. Buen fin de semana para ti. 7:21 minutos de la mañana. Y por acá, claro, estamos de regreso con lo que va quedando de Lucy. Buenos días.
Bueno, yo espero que en el 2014 no tenga tos. Gracias a los tuiteros, los remedios que me han enviado, como pueden ver, ninguno ha dado resultado, amigos míos.
Yo sé que Rotenpaz está oyendo ahora mismo el programa, así que oye, Rotenpaz, inventa algo nuevo, mándamelo por Twitter.
Ya no sabemos, en realidad ya no sabemos qué hacer. Pero bueno, lo que sí vamos a ver, ¿te acuerdas de los famosos episodios, los clásicos de I Love Lucy?
Hombre, claro.
¿Verdad que sean episodios para toda la vida?
Yo le preguntaba a la vida y el chico siguen repitiendo I Love Lucy en algún canal por ahí, porque a él le encantaba esa serie de I Love Lucy.
Pues sí, hay canales que lo ponen e incluso hay personas que los tienen en su casa, que han comprado la serie. Pero bueno, lo que quería hablar es que se ve un poco raro. Ahora estamos viendo los episodios de I Love Lucy, Yo Amo a Lucy, pero se le ve más sustancia, lucen reales, y esta vez el clásico televisivo en blanco y negro acaban de presentarlo a color.
Ahora sí.
Así que aplicaron toda la tecnología. Ya se ven Fred, que era la pareja de amigos, Fred y Ethel con su traje marrón claro, su vestido de Navidad morado, los muebles, las alfombras, en el apartamento de Ricardo, de Ricky Ricardo, pues ya no son gris y gris oscuro, sino azul, malva, y Lucy, bueno, Lucy está hecha como siempre, un caos.
Sí, claro. Ella,
esa es parte de su personalidad. El cabello rojo, el que se hace la referencia una vez más en la popular serie de los años 50, es inevitable, ese cabello innegable rojo. Y entonces tienen un especial, han hecho un especial de Navidad que se llama Especial de Navidad Yo Amo a Lucy. O en inglés sería I Love Lucy Christmas Special. Y lo van a transmitir este viernes a las 8 de la noche. CBS, pues este canal de televisión a lo largo del país, se aventura coloreando digitalmente 2 episodios de un programa de televisión que quizás más que cualquier otro de su época ha mostrado a través de los años cómo era la vida en los Estados Unidos en la década del 50. Los episodios, dice la CBS, fueron coloreados con un estilo antiguo y un visto bueno al periodo de los 50 en el que se firmaron los shows. O sea que no han querido aplicarle un color que no vaya con lo que realmente...
Con la época, con el tiempo.
Ajá. Y esto despierta dudas que suelen aparecer cuando la tecnología ahora nos permite pues inyectarle color a la bruma otrora de blanco y negro en nuestra historia cultural. La inyección de color pues ha estado de una forma u otra presente desde las primeras fotografías a las primeras películas. Pero nunca había sido tan sofisticada como ahora, gracias a los a la ventaja que tenemos con los elementos digitales con los que podemos contar. Así que esto crea dos efectos inevitables en las imágenes. Él dice que lucen más vivas, pero tú notas que se alejan un poco de las originales.
Claro, claro.
Así que todo tiene su pro y su contra. Al ponerle color a I Love Lucy, hay un esfuerzo por crear este mundo brillante y deslumbrante de los años 50, pero existió en parte, pero que también está idealizado en la memoria de todos nosotros, pues en blanco y negro.
Definitivamente.
Así que, de todas maneras, me voy a encargar de colocar mi equipo de DVR para grabar estos capítulos y, bueno, se los guardaré a mi nieta para que en un futuro los vea.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bien, son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Es momento de continuar con esta tu revista Tempranito y de Mañana. Tu cita de hoy, viernes 20 de diciembre del 2013, tu programa de Radio Martí. Continuamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Opinan los analistas que muy pocos en Cuba podrán aprovechar el levantamiento de las restricciones a las compras de automóviles. Impiden miembros de las brigadas de respuesta rápida dirigidos por dos agentes de la policía una reunión de trabajo de la Unión Patriótica de Cuba en un poblado santiaguero. Conmutó el presidente Barack Obama largas penas de prisión a 8 convictos por delitos de cocaína. Y anuncian desde China el lanzamiento al espacio del primer satélite de telecomunicaciones de Bolivia.
Pasamos con las informaciones en detalle. En Cuba, la compra de un vehículo al Estado ha dejado de ser una larga y sinuosa aventura con la desaparición del permiso del Ministerio de Transporte que autorizaba la transacción por un valor determinado. Pero podrían ser muy pocos los que cuentan con la solvencia económica para rodar el auto deseado, según el abogado y analista político Camilo Loret de Mola y el propietario de un concesionario, Carlos Valderrama, quienes conversaron con nuestro colega Ricardo Quintana.
Los cubanos amanecieron hoy con más de una interrogante.
Sí, puedo comprarlo. ¿Con qué?
La prensa se encargó de difundir la nueva. Se libera la venta minorista de autos. Un tiro de muerte a la carta del Ministerio de Transporte que autorizaba a algunos cubanos a comprar al Estado un automóvil.
Muy buena la opinión de que ya podamos comprar nuestro carro sin necesidad de carta para modernizar la técnica, porque de verdad que ya estos carros están boteando, estamos haciendo de taxi, pero están en muy malas condiciones.
Desgraciadamente nuestra economía no nos permite a nosotros quizás ahorrar un dinero para podértelo comprar. Si quizás costara, no sé, 300, 400, 500 pesos, bueno, se puede quizás hacer el sacrificio, pero ¿cuánto me va a poder costar un carro?
El gobierno desde abril había dejado de vender auto a los autorizados por razones que jamás explicó. Hasta hoy la venta de autos en Cuba ha estado sumida en un verdadero caos, un caos marcado por el mercado negro, la corrupción, desigualdad de derechos y la especulación.
Tenían precios que ascendían hasta $25,000 por carta e inclusive se vendían antes de que la carta estuviera en manos de la persona.
Hasta ahora músicos, marinos mercantes y diplomáticos figuraban en la corta lista de personas que podían comprar automóviles.
Esa red fue interrumpida con esta nueva medida y muchas personas se han quedado con el dinero gastado y las cartas en las manos sin comprar carro.
¿A crédito?
El propietario de este concesionario de autos en Miami apunta que sin un sistema de crédito para los compradores, el negocio de la venta de autos se hace muy difícil.
Lo ideal sería que en Cuba hubiera un sistema bancario que los bancos pudieran prestarle al pueblo para poder establecer esa línea de crédito con el cliente como lo había antes del año 59.
Los analistas consideran que se trata de una movida para saciar el hambre por los carros en Cuba.
Por un lado, están haciendo una aparente apertura y por el otro, están compitiendo contra el mercado negro, que es su principal rival económico.
La noticia no especifica si los interesados también podrán adquirir vehículos en los concesionarios foráneos que operan en la isla y de manera alguna abre la puerta a la importación libre de vehículos a particulares. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Exactamente las 7:34 minutos de la mañana.
El navegante español Álvaro de Marichalar realizó por primera vez una travesía de casi 8 horas desde Cayagüez a La Habana en moto acuática con su esposa, la rusa Ekaterina Anikeva, el que espera inscribir oficialmente. De Marichalar y Akineva llegaron a La Habana el martes, procedentes de Cayagüez, donde comenzaron el viaje con el que conmemoraron los 500 años del descubrimiento del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa. Según relató Marichalar, realizaron la travesía 100% de pie, a bordo de su moto acuática Numancia, y sufrieron 2 caídas sin entrar en pánico, una a 27 millas de la salida y la otra de noche a solo 7 millas de la capital cubana. Marichalar, quien viaja en solitario, sin embarcaciones de apoyo y navega siempre de pie, subrayó que la hazaña es un homenaje a lo que significa vencer el miedo, unir tierras, culturas, razas y religiones.
En otras noticias, al menos 15 miembros de las brigadas de respuesta rápida dirigidos por 2 agentes de la policía política impidieron que se celebrara una reunión de trabajo de la Unión Patriótica de Cuba en el poblado santiaguero del Caney. Ana Celia Rodríguez, miembro de la organización residente de la vivienda donde se celebraría el encuentro, tiene la denuncia.
Desde las 3 de la tarde, varios miembros de la Brigada de Respuesta Rápida a esto mal llamada, los viejos estos jubilados, palo, piedra en la entrada de mi casa, de enfrentamiento de la policía política, habían 2 y entonces, virando los activistas, hoy era mi reunión de la célula Orlando Zapata Tamayo, viraron a 2 activistas de Antilla que venían, cuando ellos se encuentran aquí en Santiago, participan aquí en el encuentro, y a otros fueron perseguidos hasta el pueblo del Caney, incluso dice que tremendo operativo policial en el poblado del Caney. Nosotros todos los jueves realizamos un encuentro donde nos capacitamos, realizamos videodebate, sírvete para compenetrarnos en la lucha.
Exactamente, nuestro reloj es las 7:36 minutos de la mañana.
El presidente Barack Obama conmutó el jueves largas penas de prisión a 8 convictos por delitos de cocaína en el uso más extenso de su poder para liberar a confinados. El mandatario dijo el jueves que 6 hombres y 2 mujeres, todos convictos por delitos de cocaína, han cumplido más de 15 años de prisión y algunos de ellos condenados a cadena perpetua. Barack Obama dijo que al conmutar las sentencias es importante avanzar hacia la restauración de los ideales fundamentales de justicia y equidad, tras pedir al Congreso que apruebe otras reformas de sentencias del 2014. El mandatario también conmutó las sentencias a otras 13 personas quienes han cumplido sus penas por una variedad de delitos. Y durante los 5 años de su presidencia, Obama conmutó solo una sentencia otorgando perdón a 39 personas.
En otras noticias, tenemos que recibir el presidente Barack Obama el primer informe que evalúa el sistema de recolección de datos telefónicos de la Agencia de Seguridad Nacional. Con información, Gioconda Tapia.
Un panel especial nombrado por el presidente Barack Obama divulgó su informe sobre las actividades de vigilancia de Estados Unidos. El mandatario había ordenado hace algunos meses el informe y una revisión en todas las actividades del gobierno tras las filtraciones realizadas por el excontratista de seguridad Edward Snowden. En su reporte de 300 páginas, el Grupo de Revisión sobre Inteligencia y Tecnologías de la Comunicación hace 46 recomendaciones. Una es poner fin al almacenamiento almacenamiento masivo de datos de llamadas telefónicas de estadounidenses por parte del gobierno a favor de que lo hagan compañías privadas o una tercera parte en lugar de la Agencia de Seguridad Nacional. El portavoz presidencial Jay Carney dijo que la decisión de divulgar el informe se tomó debido a informes de prensa inexactos e incompletos sobre su contenido.
El presidente ha dejado claro que aun cuando revisamos nuestros esfuerzos y hacemos algunos cambios en cómo hacemos las cosas, no dañaremos nuestra capacidad de enfrentar esas amenazas. Esa es su primera obligación como comandante en jefe.
El presidente Obama describió los programas aprobados y modificados en varios momentos por el Congreso y supervisados por una corte especial como importantes para mantener seguros a los estadounidenses, pero hizo un llamado a más autorrestricción por parte de la Agencia de Seguridad Nacional, les informó Yoconda Tapia.
Exactamente a las 7:39 minutos.
El director de la Agencia Boliviana Espacial, Iván Zambrana, anunció hoy desde China el lanzamiento del primer satélite de telecomunicaciones de Bolivia, evento que será transmitido en tiempo real por la televisión estatal. Zambrana se encuentra en China junto al presidente boliviano Evo Morales para observar el despegue del satélite, bautizado como Tupac Katari, en honor a un guerrero aymara del siglo XVIII que combatió en los Andes la dominación española. Una pantalla gigante fue instalada en la Plaza de Armas, en La Paz, para que la población pueda ver imágenes en directo desde el centro de lanzamiento de satélites de Xi'an, en la provincia china de Sichuan. El gobierno de La Paz informó que el satélite artificial brindará servicios de telecomunicaciones a un 30% de la población total de 10 millones de habitantes radicada en el área rural.
Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana. Y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas, un avance de las informaciones de temas de lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, otra página musical. Mantengan la sintonía. Gracias.
Hoy en El Encanto hablaremos sobre los planes del dúo venezolano Chino y Nacho para el 2014. No se lo pierda, en El Encanto, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, con quien le habla, Nancy Elías. El Encanto, le encantará.
Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola amigos de Radio Martí, soy Carlos Vives, amigos de Cuba, estoy aquí con ustedes.
Hola a toda nuestra gente linda de Cuba, nosotros somos Jesse Joy.
Y estamos aquí en Radio Martí, un besote.
Soy December Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? el centro de altas presiones de 1025 hectopascal sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de las Carolinas y que está provocando condiciones del tiempo muy estables sobre Cuba y el sur de la Florida, continuará alejándose de las costas norteamericanas. Esto implica que los vientos harán un giro al este-sudeste con el consecuente aumento de las temperaturas durante todo el fin de semana. Esto será hasta la llegada de un nuevo frente frío en la mañana del martes, es decir, tendremos una noche buena con temperaturas ligeramente frías. Para Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde con chubascos aislados, las máximas entre los 27 y los 30 grados Celsius, los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas con Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Después de 7 años, un peleador nacido en América podrá ostentar el campeonato de los pesos completos por el Consejo Mundial de Boxeo, luego de que ayer jueves el CMB, que radica en México, dijo que el canadiense Berman Stiverne y el norteamericano-mexicano Chris Arreola disputarán el título vacante comenzando el año 2014. Hacín Ramán, en el año 2006, fue el último púgil nacido en el continente americano en ganar un título mundial en la división superpesada. 3 cubanos figuran entre los mejores por el Consejo Mundial de Boxeo: el espirituano Ismael Pérez, el capitalino Oglanier Solís Fonte y el granmense camagüeyano Luis Ortiz. De los 3, el de mayores posibilidades para pelear por un título mundial es el campeón olímpico Oglanier Solís, quien combatió en el año 2011 por la corona del CMB y fue superado por Vitaly Klitschko, el hombre que renunció hace solamente unos días para dedicarse a la política en su país natal, Ucrania. Y el equipo de España, actual campeón mundial, se mantuvo en primer lugar en el ranking mundial de la FIFA, dado a conocer ayer jueves en Madrid. Detrás de España figuran Alemania, Argentina, Colombia, Portugal, Uruguay, Italia, Suiza, Holanda y Brasil en el puesto número 10. La selección de Estados Unidos se clasifica en la posición número 14. Y ya es oficial. Anoche, el jardinero Carlos Beltrán y los Yankees de Nueva York suscribieron un convenio por 3 años y la suma de $45 millones. Hoy viernes, Beltrán, el puertorriqueño, será presentado a la prensa en la Gran Manzana. Por último, quiero señalar que Andrés Iniesta extendió su contrato hasta el año 2018 con el equipo de Barcelona, el actual campeón de la Liga Profesional de Fútbol de España. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Opinan analistas que muy pocos en Cuba podrán aprovechar el levantamiento de las restricciones a las compras de automóviles. Impiden miembros de las brigadas de respuesta rápida dirigidos por 2 agentes de la policía una reunión de trabajo de la Unión Patriótica de Cuba en un poblado santiaguero. Conmutó el presidente Barack Obama largas penas de prisión a 8 convictos por delitos de cocaína. Y anuncian desde la China el lanzamiento al espacio del primer satélite de telecomunicaciones de Bolivia.
Y momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y claro, bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Como es viernes y como sé que usted es un hombre bien informado y le gusta saber las cosas de su país, Cuba, hoy le traigo la agenda que va a discutir el Parlamento cubano que empieza a las 9 de la mañana. Tú sabes que es el único parlamento quizás en el mundo que se reúna 2 veces para discutir los asuntos nacionales. Y hoy lo que discuten, además de la ley de código de trabajo, es decir, van a estudiar y van a quizás aprobar, porque en Cuba no hay nada que los diputados sí. No puedan dejar de aprobar sin que haya pasado por el filtro del ojo visor del Estado. seguro los contratos de trabajo después de esta supuesta reforma de Raúl Castro. Y hablando de reformas, Oscar, el punto central aquí es que van a discutir, y ayer lo hizo el Consejo de Ministros en una reunión, el presupuesto del Estado para el año 2014. Me puse a revisar lo que publica Granma, es decir, esta es la verdad verdadera, como decían los guajiros.
Sí.
¿Tú sabes cuál fue el crecimiento del Producto Interno Bruto de Cuba en el año 2013? Bueno, se habían propuesto crecer, habían previsto al 3.6%, y lo real que reconoce Granma es que el país tuvo 2.7%, es decir, un decrecimiento. Se quedaron por debajo de las expectativas, y lo que dice Granma es que esto se debió fundamentalmente al incumplimiento de los ingresos en moneda convertible, entre otras cosas. Ahora, ellos están previendo para el 2014 un Producto Interno Bruto, un aumento del Producto Interno Bruto del 2.2%, es decir, no solo es por debajo de lo que alcanzaron en el 2013, sino está muy lejos de lo que se habían propuesto. Y lo que dicen es que hay mayores desafíos, Cuba tiene que importar más alimentos, el precio del azúcar ha disminuido, así como el del níquel. Es decir, ellos están poniendo el parche, Oscar, antes de que salga. Y la gran pregunta que yo me hago aquí, iniciaron una serie de cambios y reformas económicas, no le han dado resultado a lo que buscaban. Lo que esto quiere decir es que ellos tienen que hacer, ahora sí, una verdadera revolución económica, cosa que los Castro no van a hacer, para que ese país salga adelante. Ahí tiene usted los pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2014 son apenas del 2.2%. Así ese país no va a ninguna parte, mi querido amigo.
Definitivamente, Miguel. Oye, magnífico día para ti también. Un buen fin de semana.
Saludos.
Saludos, hasta el lunes. Bien, son las 7:49 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos siempre de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Fíjate que te quería comentar aquí una noticia publicada en la agencia EFE acerca de los datos que hablan de la domesticación de los gatos que se calcula que es de hace unos 5.300 años y que esto comenzó en China. Los gatos, bueno, una mascota muy popular en el mundo, en este país son extremadamente populares. Hay lugares, en Marra, hay mucha gente que te dice, me gustan los perros, hay quien tiene ambas cosas, pero en muchísimos estados de este país, cuando tú viajas, a mí me causa, me gusta observar las ventanas, y cuando viajas fuera de los barrios residenciales, fuera de aquí de Miami, yo una vez caminando por Conérico y en otra ocasión por un barrio de Los Ángeles, recuerdo que le dije a mi hija, mira todas las ventanas para que vea que hay un gato acostado. Son extremadamente los gatos muy populares y en este momento hay por lo menos tres líneas de investigación científica que permiten describir la historia de la domesticación de estos animalitos, de estos felinos. Dice que ellos se acercaron a las antiguas aldeas agrícolas buscando pues qué comer, los roedores. Los granjeros vieron que era de gran utilidad. ¿Y qué pasa? Empezaron a incorporarlo en las casas. ¿Por qué razón? Pues no solo ellos lo alimentaban, pero el gato pues cazaba animales que le podían hacer daño a sus cultivos, a sus hogares, y sobre todo uno de los lugares más populares que en los que incluso han abierto las tumbas, han visto con los restos de los difuntos, restos de sus gatos enterrados pues con ellos, sobre todo en Egipto. Los egipcios tenían en los gatos algo realmente especial, como si los gatos encerraran un mundo místico. Incluso en las casas de los egipcios, a la hora ya de recogerse, cuando caía la noche, le tenían mucho miedo que cayera la noche, porque decía que al caer la noche, pues las fuerzas negativas como que se alborotaban, ¿no? Y que toda persona que tenía gato en la casa estaba protegida de aquello. Esto es un artículo totalmente aparte de otro que encontré, un artículo que lo hace un blog de científicos que se se dedican estos científicos a analizar los fenómenos paranormales y todas esas cosas. Y ellos dicen que los gatos tienen una conexión con el mundo invisible. Que así como los perros son los guardianes de nuestro mundo físico, de nuestra casa, que nos protegen si nos van a entrar pues a robar, que nos alertan y nos avisan, pues los gatos lo hacen de la misma manera, pero en el mundo energético. Según ellos, dice que los fenómenos paranormales, cuando alguien tiene un gato, y si lo mira y lo observa, se da cuenta que el gato está todo el tiempo protegiendo el aura o el entorno negativo que a él le rodea.
O sea, el perro te cuida de un ladrón físicamente hablando y el gato de los fantasmas.
De los fantasmas. Dice que si alguien, los científicos que están estudiando esto dicen que los gatos monitorean nuestra evolución durante su convivencia con nosotros, que ellos transmiten informaciones, y es cierto, aquí hablando con Nancy Elías, dice, mi gato habla, y yo le entiendo todo, y yo le digo los míos también. Sí. Ellos se comunican con uno de una manera muy especial. Dicen que cuando la fíjate si es importante, ellos se ríen, yo sé que Ernesto se está burlando, porque sí. Él es capaz, no de, es no de no alimentar un gato, es capaz de eliminarlo. Sí. Pero bueno, dice una psicóloga, que esto me causa mucha gracia, que cuando una familia es muy numerosa y tienen un solo gato, el gato puede estar sobrecargado de absorber la negatividad de todos. Y esto me causó mucha gracia.
Imagínate tú.
Que si pobre uno gato. Si uno tiene más de un gato, pues divide la carga entre ellos. Y si uno no tiene un gato y de repente le aparece uno en su vida, a usted, hermano, que me está escuchando, no se lo coma, no se lo coma, quédese con él, que ese gatico llegó a su vida por alguna razón. Y a lo mejor sí. Usted no puede comprender el mensaje físico, pero lo puede descubrir a través del tiempo. ¿Qué te parece?
¿Y por qué esa frase hecha de que hay gato encerrado aquí? Aquí hay gato encerrado.
Aquí hay gato encerrado, porque los gatos saben mucho.
Saben mucho, ¿no?